fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de historia, de una buena parte de ella, pero no de los hitos o acontecimientos que la han marcado, sino de un tema tabú que ha estado presente en todas sus etapas y del que se ha hablado muy poco. Esa cuestión, que aparece pues pasando de puntillas o como una simple anécdota en los libros de historia, es la higiene. Nuestra invitada de hoy dice que el aseo y la limpieza en las diferentes civilizaciones eran un lujo reservado a unos pocos, y es imposible entender algunas de sus costumbres si las miramos con los ojos de hoy, con los ojos del presente. Alejandra Hernández es profesora de Geografía e Historia en el Colegio Santo Domingo de Algete, en Madrid. Alejandra, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues como vamos a hablar de higiene y aseo, todo el equipo nos hemos acicalado bien para la ocasión, ¿eh?
Me alegro. Yo también, ¿eh?
Sí. Perfecto. Bueno, todos acicalados ya, vamos a comenzar este viaje algo escatológico a lo largo de la historia, que contiene chismorreos y unas cuantas marranadas que han protagonizado personajes históricos muy conocidos y que van a dejar al oyente con la boca abierta y la nariz tapada. ¿Nos puedes adelantar algo de este viaje tan especial?
Bueno, si el objetivo es que se queden con la nariz tapada y lo conseguimos, ya está, hemos cumplido. Bueno, vamos a hacer un recorrido un poco singular por la historia. Es un recorrido cronológico, empezamos en Antiguo Egipto, acabamos en el siglo XX y repasaremos pues una serie de costumbres que ahora mismo nos parecerían un tanto asquerosas, pero que en otro momento han marcado la higiene de nuestros antepasados y además nos ayudan a entender mucho mejor cómo vivieron. Al final la historia no solo son sus reyes, no solo son sus guerras o esos descubrimientos, sino también la historia social, el costumbrismo, lo que hacen en su día a día, y la higiene nos va a ayudar a ello.
¿Y por qué se ha hablado tan poco en los libros de historia de este asunto? ¿Por qué es tabú?
Yo creo porque da un poco de asco, al final.
Pero crea mucho interés.
Crea muchísimo interés y de verdad hay que descubrirla, porque es todo un mundo por descubrir y se nos abre mucho más la mirada hacia el tiempo pasado. Pero, no sé, quizá hay ciertas costumbres que son realmente desagradables y ahora nos echamos las manos a la cabeza y no las entenderíamos en nuestra higiene diaria. Por lo tanto, nos cuesta quizá leer eso. Al final entendemos la historia como algo muy serio, ¿no? Y hay que quitarle un poco de esa seriedad y sacar todo lo bueno que tiene por ahí.
Bueno, por si algún oyente quiere conocer detenidamente este viaje histórico y oloroso, puede hacerlo con el libro que acaba de publicar Alejandra, que lleva por título, y no podía ser de otra forma, Esta historia apesta.
Así es. El libro no, ¿eh? El libro huele súper bien, ¿eh?
Bueno, vamos a empezar bien. Por una de las cunas de la civilización, la egipcia, que dices que eran bastante limpios. En general cuidaban bastante el aspecto y el olor.
Eso es. Eran limpios a nivel personal, vamos a decirlo así. El tema de las urbes y las ciudades las dejamos un poco apartados porque ahí todavía era una asignatura pendiente. Pero a nivel personal es que quizás se pasaron incluso. Tenemos papiros, mogollón de papiros que pueden ser libros de mesilla en cuanto a higiene para los egipcios y que tienen de trucos, de ungüentos, de soluciones, perfumes, variados para mantener una higiene corporal a raya. Y las propias, bueno, faraones del Antiguo Egipto, que han llegado a nuestra actualidad a lo largo de la historia como en parte obsesionadas, ¿no?, con el cuidado personal. Nada más que hay que ver a Cleopatra, por ejemplo, y esos baños en leche de burra. Pero tenemos multitud de ejemplos y de verdad que estuvieron muy obsesionados. Y ahora ellos, yo los califico como los más limpios de la historia, pero yo creo que para nosotros serían incluso desagradables, ¿eh? El olor que tuvieron que dejar y del que estaban impregnados para nosotros sería excesivamente fuerte.
Cargaban
y desagradable.
La atmósfera de una habitación.
Sí.
Dices de Cleopatra que era o fue la primera influencer. ¿Por qué?
Bueno, porque investigando sobre el tema de los baños en leche de burra, que es algo real, quizá un tanto exagerado posteriormente, pero es real, descubrió un montón de personajes femeninos posteriores en la historia que han seguido esta costumbre de los baños en leche, algunas de burra, algunas de otros animales, pero es que hasta María Carey en el año 2018 reconoció que se bañaba en leche de vez en cuando para mantener el cutis a raya. Por lo tanto, vamos, Cleopatra, primera influencer a tope.
No dijo el tipo de leche, ¿no?
No. Y lo vamos a dejar ahí. No lo conseguí descubrir.
Una curiosidad, ya que has mencionado lo de la leche de burra, 700 burras para llenar una bañera?
Bueno, yo creo que esa es una de las exageraciones que tenemos, pero es verdad que tuvo que tener a su disposición un gran número de burras. No sabemos si 700 exactamente, pero cientos de ellas sí. Al final las burras tienen un periodo de lactancia concreto, ¿no? Se tiran todo el año produciendo leche las pobres. Entonces sí que tuvo que tener cientos a su disposición para poder disponer de esa leche casi diaria.
Bueno, es que no veo el momento de... Necesito un baño de leche de burra.
Sí.
Cleopatra. Sí, traed las 700 burras, por favor. O eso o la bañera era muy grande.
Sí, una de dos.
Las dos.
Efectivamente.
Bueno, dejamos los egipcios, vamos con los romanos. Hace poco, tras un hallazgo arqueológico, creo que nos hicimos eco en el programa, de hecho, descubrieron que utilizaban perfume. Así que damos por hecho que cuidaban su aspecto.
Sí. Sí, sí, lo cuidaban. Y igual que hemos dicho que la civilización egipcia sí que dejó un poco de lado esa higiene urbana de las ciudades, en la antigua Roma no fue así. Ellos son los creadores de las famosas cloacas, que obras de ingeniería, pero por todo lo alto. Y acompañando a esas cloacas aparecieron las letrinas, que es algo que ahora lo tenemos muy normalizado. Ir al baño en cualquier sitio lo tenemos siempre disponible, aunque sea un baño público. Pero la manera en la que iban al baño, pues ahora sería compleja para nosotros, porque lo hacían en grupo. Eran letrinas públicas, pero grupales. Había de 15 a 20 letrinas distribuidas en forma de U en un mismo espacio, y allí que pasaban el rato. Pero
tenían baños públicos, también letrinas públicas.
Efectivamente, claro. O sea, sí, eso es así, y podías hacer uso de ellas, la gente pasaba allí un buen rato, hablaban de todo un poco.
Discutían, solucionaban problemas.
Todos, cotillos del imperio, del vecino de enfrente, incluso cerrar tratos comerciales, porque la mayor parte de las letrinas públicas se han encontrado además en los barrios que podríamos decir de negocios de estas ciudades, que son los más transitados.
¿Y sin ningún tipo de pudor?
Ninguno. Imagínate, con un moñigo ahí colgando del culete, cerrar un trato comercial. Esto era lo más normal para ellos.
Bueno, decía lo de los romanos, que tenían que cuidar su aspecto. Por un hecho, el de encontrar el perfume en esta casa, estaba pensándolo, y creo que era, si no me equivoco, en Córdoba, en una localidad de Córdoba. Que
sí,
encontraron...
además fue hace muy poquito, hace 3 semanas o así.
Sí, hace relativamente poco encontraron ese perfume. Y también por un hecho que describen los libros de historia, y es que en las guerras contra los bárbaros en Centro Europa, decían los propios romanos que sabían que el enemigo estaba cerca por el olor que desprendía.
Sí, sí, sí. Y puede ser, porque ya digo que ellos sí que prestaron una atención especial por este cuidado corporal, y ya había también baños públicos, no solo letrinas, sino también las famosas termas. Todo el mundo podía ir a las termas, había de más o menos categoría, pero la gente hacía uso de las termas y se bañaba, y esto es algo que los pueblos bárbaros pues tenían más descuidado.
Las termas que siguen en uso hoy en día.
Sí, sí, totalmente.
Vamos a seguir este viaje apasionante por la historia de la higiene. Vamos a ir a la Edad Media, y te quería preguntar si es tan marrana como todo el mundo dice o ha leído.
Bueno, yo soy medievalista, entonces esto como que me toca ahí un poquillo la fibra sensible. La Edad Media no fue tan asquerosa como nos han hecho creer. Esto es algo que no sé por qué la historiografía...
¿Quién ha sido el culpable?
Bueno, mucho Hollywood, pero como pasa con varios apartados de la historia, Hollywood es el culpable. Nos la ha vendido como una época muy oscura, de enfermedades, pandemias, dejadez absoluta, barro por las calles, bueno, y un largo etcétera, pero... Es verdad que hubo un momento de dejadez al final de la Edad Media, pero la Edad Media comienza en el siglo V después de Cristo, por lo tanto tenemos que verla en su contexto milenario, no solo en los últimos 3 o 4 siglos de Edad Media. Y en esos primeros años, los habitantes del medievo beben de las influencias de los árabes y los romanos, y los árabes y los romanos prestaban una atención muy importante a la higiene personal. Por lo tanto, tenemos que casi tener por seguro que los habitantes del primer medievo también lo hicieron. Así que, bueno, no fue tan apestosa como nos han hecho creer.
¿La expresión agua va es de esta época?
Parece ser que sí, pero no está muy claro el origen del dicho, pero parece que sí, que se impuso en la Edad Media.
Lo del agua va es un decir, porque aparte del agua iba de todo.
De todo, sí. El agua era por suavizarlo, yo creo, lo que iba a caer por la ventana.
Pero no está mal, porque por lo menos avisaban.
Sí. Sí, sí.
Bueno, se hace complicado entender cómo personajes históricos que tienen, los ponemos en un pedestal por sus hitos o hazañas, y sin embargo fueran tan descuidados con la higiene. Como, no sé, como que se te viene abajo esa figura.
Sí, Y yo creo que esto también el cine nos ha hecho verlos como personajes muy cercanos a nosotros, quizá en la apariencia incluso, y tenemos que pensar que, pues bueno, una Isabel la Católica, que no era tan guarra como la pintaron, pues a lo mejor no tenía todos los dientes en su dentadura, le faltaba alguna pieza u otros personajes importantes. Y ahora vemos pues a Enrique VIII en los Tudor cachas y con un cutis estupendo, y en realidad estaba más bien gordito y muy dejado en cuanto a su cuidado personal. Entonces, sí, creo que la higiene y todas estas costumbres de nuestros antepasados nos ayudan también a humanizar a esos personajes de la historia, que los tenemos como en un pedestal y los imaginamos muy actuales, y en realidad, pues bueno, fueron habitantes del siglo XV, XVI, XVII y por lo tanto víctimas también de su propio contexto.
Por ejemplo, Juana de Castilla. ¿Es verdad que su habitación olía a muerto?
Bueno, eso es verdad, pero la habitación, vamos a ponerla también en su contexto, de su encierro en Tordesillas, que eso también hay que verlo. Parece que nos hemos quedado solo con los últimos años de Juana, que son los
nos
más complejos.
Con lo de la habitación.
Justo, la habitación, pero la habitación de Tordesillas. Yeah. Que la pobre estuvo allí unas cuantas décadas encerrada, y es que al final, ¿quién no se vuelve loco?
Pero
encerrado.
La dejaban ventilar.
Bueno, algo la dejarían, pero es que ella ya la propia mente la traicionó, porque, bueno, es verdad que tuvo muchos enemigos y los escritos que se han dejado para la posteridad pues son un poco un tanto críticos con su figura, pero sí que tuvo que durante los últimos años ser muy desagradable el entrar a la estancia y ese olor que desprendía, decían que guardaba la comida debajo de la cama, que no se cambiaba de ropa, que no le ayudaban a asearse, hacía sus necesidades allí, en fin. Agradable, no, pero bueno, hay que tener en cuenta que culpa de ella tampoco al 100%, sino más bien de aquellos que la rodearon y la forzaron a estar ahí pues esas décadas encerrada.
Bueno, estamos hablando con Alejandra Hernández, es profesora de Geografía e Historia, autora del libro Esta Historia Apesta, que es un viaje por la higiene de conocidos personajes históricos. Vamos a hablar ahora de unos bichitos que denotan poca higiene, o no, por ejemplo, los piojos.
Sí.
Que traían de cabeza más de uno y nunca mejor dicho.
Sí, y ahora también nos traen de cabeza. No, yo que trabajo en un instituto
barra
colegio.
Creo que hace tiempo que no tengo la ocasión.
Mejor.
Habitantes, pero sí, recuerdo unas cuantas veces a mi madre ahí despiojando.
Sí, yo creo que de pequeños todos los hemos sufrido. Y es verdad que ahora para nosotros queda como un lejano recuerdo de nuestra infancia, pero en otros tiempos de la historia eran el pan de cada día y las personas convivían con los piojos, que además no entendían de clases sociales. Da igual que fueses el rey de turno, el noble, el clérigo, el obispo o el campesino de... Bueno, ibas a tener piojos sí o sí. Es verdad que hay multitud o intentos de soluciones, algunos más exitosos que otros, y algunos que incluso llegaron a provocar la muerte, porque, bueno, utilizaban ciertos...
¿De quién, por ejemplo? No tengo...
Bueno, hay algún rey que o algún personaje importante de la historia que parece ser que murió por un exceso de mercurio. Mezclaban mercurio con otro tipo de ungüentos como solución para los piojos y al final no solucionaba los piojos, estaba envenenando poco a poco. Entonces, hay una de las soluciones más extendida quizás entre las altas esferas de la sociedad, que era el usar pelucas. No solo era una moda, es que también evitaba, según ellos, coger piojos. Se rapaban las cabezas y llevaban peluca. El problema es que...
¿Raparse la cabeza bien?
Llevar peluca mal.
No.
Llevar peluca mal porque los piojos les da igual que sea peluca, que sea tu pelo natural, se van a acoplar ahí igualmente.
Una pregunta más de piojos y pasamos a lo de la peluca, porque tengo ahí una espinita clavada con el tema de la peluca. Lo entenderán los oyentes y su personaje. Los aztecas veneraban a Montezuma con vasijas de oro repletas de piojos.
Sí, es que hay unas tradiciones...
¿Qué momento?
Sí, hay unas tradiciones tremendas en cuanto a los piojos, repartidas además por toda la historiografía universal, no solo en el continente europeo. Y bueno, esto es algo con lo que me he topado en multitud de fuentes de la zona de México y de Centroamérica. Afirmación.
¿Y la razón?
No se sabe muy bien por qué. Además, lo digo en el libro, esto no sabemos si es leyenda, si está confirmado. Es verdad que cuesta dar con la fuente que corrobore que efectivamente eso se hacía, pero bueno, lo tenía que nombrar. O sea, se cita tantísimo que dije, bueno, aunque sea una leyenda, lo vamos a nombrar porque es curioso. Y bueno, tengo familiares en México y me han confirmado que la leyenda es cierta. O sea, cierta como leyenda. No sabemos si en realidad esto se hizo, pero desde luego a Moctezuma no sé si le haría gracia o no recibir este tipo de ofrendas.
Menudo
curiosas
regalito.
Son. Sí.
Vamos con el de la peluca. Carlos II de Inglaterra, yo le coloco en el ranking de los más guarros.
Sí, te lo acepto.
Motivo, la peluca. cuéntalo tú, Alejandra, que yo no puedo.
Bueno, Carlos II de Inglaterra tuvo una costumbre bastante peculiar, que era tener como recuerdo de las diversas y múltiples amantes que tuvo a lo largo de su vida, vello púbico de ellas, y con ese vello púbico que recolectaba de sus amantes se hizo una magnífica peluca que, bueno, vistió durante varios años. Pesaba demasiado al parecer y...
Hay que ser guarro.
Sí, y se cansó de ella, obviamente. La regaló a un grupo bastante selecto de hombres escoceses que la tuvo en custodia unos años y actualmente se puede visitar en un museo de Reino Unido.
¿En cuál?
No me acuerdo ahora mismo, es un museo muy chiquitito en Escocia, está, no me acuerdo ahora mismo, St. Matthews, creo, museo, no me acuerdo ahora mismo del nombre, pero lo nombro en el libro.
Un aliciente más para conocer Escocia.
Justo, las Highlands y la peluca de Carlos II.
Oye, ¿qué pasaba en el Palacio de Versalles? Cuentas que tenía una vida palaciega que ha llegado a nuestros días, que es totalmente errónea.
Sí, es errónea en ciertos momentos. Lo que cuento en el libro no es que pasase todos los días en Versalles, pero si tenemos en mente un poco cómo era la corte francesa durante el siglo XVII y XVIII, previa a la Revolución, yo creo que pensamos en grandes fiestas, celebraciones...
Los jardines
repletos de gente. Versalles, en una gran celebración, podía llegar a albergar unas 15.000 o 20.000 personas. Y aquí es donde mostraba una falta de letrinas para sus invitados.
Uh-huh.
Tenía muchas habitaciones, muchas ventanas, muchos espejos, muchas salas, etcétera, etcétera, pero pocas letrinas. Y estas letrinas estaban ubicadas en espacios concretos destinados a la alta nobleza o a la propia familia real. Por lo tanto, un invitado de a pie en una gran fiesta que duraban además bastantes horas, pues no se iba a calentar la cabeza en buscar la letrina más cercana, donde pillaba. Esto hace que, bueno, los invitados, que eran muchos, dejasen sus regalitos por todo el palacio y los lacayos no estaban por la labor de ir recogiendo estos regalos. Así que, bueno, tenemos testimonios como...
No me parece mal.
No, es que imagínate. Entonces tenemos testimonios como los del propio Voltaire, que se alojó varias veces en Versalles, que decía que no podía dormir del olor que traspasaba las paredes de palacio. O sea, que tuvo que ser muy desagradable.
Vamos, que tenían que estar reformando...
Limpiando, sí. La patrulla de limpieza.
Y reformando, porque con una limpieza creo que no se va. Vamos a hablar de la orina, porque cuentas en el libro que tiene incontables usos higiénicos. Por ejemplo...
Bueno, pues desde... A ver, higiénicos para su...
Momento.
Eso es, ¿vale? Vamos a cogerlo con pinzas porque para ahora nosotros...
Contexto histórico.
Sí, no sería demasiado higiénico, pero...
Bueno, ahora dicen que para... Si te pica una medusa, la orina no debe ser mala.
Bueno, es que yo creo que la estamos dejando ir por el váter demasiado alegremente, ¿eh? Y es verdad que no todo lo que cuento en el libro de usos de la orina lo podemos ahora asumir porque se nos iría de las manos, pero hay ciertas cosas que quizá no las tendríamos que hacer mirar y pensar si... Bueno, no la estamos desperdiciando demasiado.
A ver, explícate.
Bueno, la primera, no aconsejamos volverla a retomar esta costumbre, ¿vale? Pero sí que la utilizaron en su momento como enjuague bucal. Para intentar mantener esa higiene dental,
no.
Que no, eso lo descartamos.
Esa, descartado.
Los romanos la mezclaron con nitrón y hacían una especie de pasta dentrífica para limpiarse también los dientes. Pero bueno, es que de ahí tenemos un sinfín de usos más. Más avanzados los siglos para fabricar salitre. En momentos de sequía extrema incluso se llegó a regar los campos de trigo con orina, por lo tanto luego el pan, pues ya sabemos qué regalo llevaba, qué ingrediente secreto llevaba. Y bueno, algo tan actual como es hacernos una prueba de embarazo en las mujeres, pues ya se hacía en el antiguo Egipto utilizando la orina. Por lo tanto, bueno, usos esto, varios.
Esto lo del test de embarazo me deja loco.
Sí, además, pero de varias formas.
¿Y acertaba?
Bueno, no lo sé, no lo voy a probar, ¿eh? pero bueno, había hasta en el Antiguo Egipto tenían una manera de saber si era niño o niña, dependiendo de la bolsita. Metían en unas bolsitas de lino ciertas hierbas, echaban la orina sobre ellas y depende de cuál se cambiase de color, pues es que estaba embarazada o no la mujer, iba a ser niño o niña. No sabemos hasta qué punto la precisión. Hablan de un 70% los estudios actuales, pero...
Curioso.
Vamos a dejarlo
cuanto menos
ahí.
Curioso. Bueno, llega un momento en la historia en el que el ser humano evoluciona y va oliendo, por decirlo de alguna manera, mejor. ¿En qué momento llega este cambio de tendencia y qué medidas toma?
Bueno, podríamos situarlo en el siglo XIX. El movimiento higienista, el Sanitary Movement, surge en Reino Unido y de ahí se extiende por toda Europa y el resto del mundo. Es el momento, yo creo que es el punto de inflexión en la higiene universal y es quizá el momento del que ahora bebemos. O sea, todo lo que ahora asumimos como higiene ha surgido o se ha afianzado quizá en el siglo XIX.
Menos mal.
Sí que es verdad que pues ahora no entenderíamos quizá nuestra higiene personal sin el papel higiénico, que es algo que surge a mediados del siglo XIX.
Que nos lo las digan mujeres, la
bueno, que es la locura de la pandemia. Las mujeres no podríamos hacer vida normal con nuestra menstruación si no fuera gracias a los adelantos de finales del siglo XIX y primeros del XX. Entonces, bueno, sí que es un punto ahí que tenemos que tener en cuenta de inflexión. Pero yo me planteo mucho a lo largo del libro si somos ahora todo lo higiénicos que nosotros nos creemos o quizá nos estamos incluso pasando de
pues depende
limpios.
De quién. Depende.
Sí, porque bueno, ya sale en algunos
estudios...
Yo creo
que todos conocemos alguno.
¿Que se pasa o que se queda corto?
Que se queda corto.
Ah, vale. Porque ya nos están avisando en algunos estudios médicos de que nos estamos pasando con el tema del jabón corporal y que nos estamos quitando hasta la protección natural que tiene nuestra piel. Así que ahí lo dejo. Quizá deberíamos hacérnoslo mirar.
Bueno, vamos a un par de preguntas muy rápidas. Los egipcios, hemos dicho, y los romanos son de las civilizaciones más limpias. ¿Cuál es la más guarra?
Yo me quedaría con el siglo XVI y XVII. Si nos quedamos en territorio español, el siglo de oro. Ahí hubo una dejadez muy, muy alta de higiene y es donde tenemos las costumbres quizá más asquerosas, que ahora nos darían más asco, como el tema del enjuague bucal con orina, por
Totalmente
ejemplo.
De acuerdo. ¿Y el personaje? Más guarro.
Más guarro. Bueno, tú has nombrado a Carlos II, ¿no?
Carlos II está en lo alto.
Vale, pues yo me tiro otra vez a territorio nacional y me iría a Felipe V.
¿Por?
Por su... Bueno, es una víctima también de su mente, ¿eh? Tuvo diversas patologías psiquiátricas y psicológicas y que hicieron que descuidase su higiene por completo. O sea, no se quería ni cortar las uñas de los pies y manos. O sea que... Telita con el hombre. El primer Borbón vino por todo lo alto.
Bueno, por último, ¿cómo describirías el olor de la antigüedad?
Pues siempre me gusta decir que pienso en mirra, pero por quizá la influencia del Antiguo Egipto. Sería el olor más fuerte en cuanto a buen olor, ¿vale? En cuanto a mal olor, lo identificaría más a una mezcla con lodo, caca, pis, restos alimenticios...
¿Agua va?
Sí, efectivamente. Muy desagradable.
Volvemos a la Edad Media, ¿no?
Sí.
Más o menos.
Finales de la Edad Media, sí.
Oye, Alejandra, muchísimas gracias por visitarnos, por venir a contarnos esta historia apesta a fin de semana. Es este libro que os acabamos de contar de Alejandra Hernández, que es profesora de Geografía e Historia y acaba de publicar pues este apasionante viaje a lo largo de la historia, pues hablando de este tema tabú para muchos, que es el tema de la higiene y el aseo a lo largo de la historia. Muchísimas gracias por visitar fin de semana.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.